Queridas religiosas, querida comunidad de este monasterio de monjas concepcionistas, Casa Madre de la Orden de la Inmaculada Concepción, paz y bien para todas vosotras, paz y bien también para vosotros los que participáis en esta celebración y para los oyentes de la Santa Misa en la cadena COPE, especialmente para los enfermos, los ancianos, las personas que no podéis salir de vuestra casa. Lo importante es la vida. Todos lo afirmamos, pero no todos están dispuestos a aceptarlo cuando la perciben contraria a sus intereses. Lo importante es la vida, no lo que a mí me conviene. Algunas opciones ideológicas nos presentan determinados momentos de la vida como una amenaza. Pero la vida nunca es una amenaza. A veces es dura, incluso incomprensible, pero nunca es una amenaza. Son nuestros miedos y nuestras vanidades los que, unidos a otro tipo de intereses, nos hacen verla así. Conviene, pues, que esta mañana nos dejemos interpelar por la palabra de Dios que acaba de ser proclamada. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes, hemos escuchado. Conviene que de vez en cuando nos repitamos estas palabras, porque muchas veces las actitudes que llevan al desprecio de la vida y a su destrucción olvidan que la causa de todo aquello que engendra muerte está en nuestro pecado, en nuestro afán de suficiencia, en nuestra inclinación a la dominación. ¿No es acaso la autosuficiencia la que puede llevar a muchos al desprecio de la vida concebida? ¿No es el afán de dominación el que conduce a pretender decidir el momento de la muerte? Grandes intereses económicos, unidos a ideologías perversas que hábilmente disimulan sus fines obscenos, pueden sembrar la confusión al presentar como bueno lo que objetivamente es malo. Hay opciones que se presentan como derechos que en realidad son crueles atentados contra la vida, aunque se disimulen con expresiones aparentemente inofensivas como interrupción voluntaria del embarazo, derecho a decidir o muerte digna. Y las sociedades acomodadas como la nuestra probablemente sean el ámbito más propicio para su desarrollo. En ellas, la cultura de la muerte se extiende sin que, por lo general, la gran mayoría pueda notarlo. No es nada nuevo. El libro de la Sabiduría describe en sus dos primeros capítulos la actitud de los malvados, cuyas propias vanidades acaban por condenarles. Frente a ellos, el justo entiende la vida como un don de Dios, se reconoce como criatura y busca a Dios con un corazón sincero, sin dejarse seducir por la estrategia del mal, que, digámoslo sin reparos, es la estrategia que utiliza el diablo. El Papa Francisco la ha desvelado sin ceder a concesiones en muchas ocasiones, la última no hace muchos días. El diablo sabe qué palabras decir para seducir a las personas, y a nosotros nos gusta ser seducidos. Se presenta con todo su poder y sus promesas son todas mentira, y nosotros, como tontos, las creemos. Sabe hablar bien. Es un derrotado que se mueve como si fuera un vencedor. Sus luces son deslumbrantes como fuegos artificiales y, como tales, no duran, se desvanecen. Por el contrario, la luz del Señor es suave pero permanente. Homilía del día 8 de mayo del 2018. Lo importante es la vida. El Señor hoy nos ofrece dos signos que tienen que ver con la vida. El primero, la curación de una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias de sangre, no puede ser entendido en su pleno significado si desconocemos el valor de la sangre en la cultura bíblica. La religión de Israel reconocía a la sangre un carácter sagrado, pues la sangre es la vida, y todo lo que afecta a la sangre está en estrecha relación con Dios, único Señor de la vida. Si olvidamos este hecho, entonces no seremos capaces de percibir el alcance de la enfermedad de la mujer, que llena de fe, se consuela con tocar al menos el borde del manto de Jesús. Esta mujer está perdiendo la vida y no ha encontrado remedio humano que la sane. Además, es una mujer en impureza permanente, una excluida, una mujer anónima perdida entre la masa a la que nadie presta atención alguna. Solo el Señor la percibe. ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? La pregunta de Jesús hace salir de su anonimato a la mujer excluida. Y su confesión pública de fe en el poder de Jesús constituye la razón de su sanación. Hija, tu fe te ha curado. Como ha observado el Papa Francisco, frente al poder del mal, la acción del Señor es suave y permanente. El signo de la curación de la mujer que padece hemorragias es anuncio y anticipo de la autoridad y el poder de Jesús sobre la muerte. Ahora la mujer puede marchar en paz y con salud, en una regeneración que la sacará de la exclusión y que afectará ya a toda su vida, porque quien la ha sanado es el Señor de la vida. Pero la curación de la mujer es presentada por Marcos como el preludio de lo que va a ocurrir inmediatamente. Será un segundo signo con un desenlace que supera todas las expectativas probables. La acción y la autoridad de Jesús ya no afectarán solo a la enfermedad, sino a su consecuencia radical, que es la muerte. Ahora se trata de una niña de 12 años, otra vez el número 12, que nos hace pensar en algo definitivo y novedoso, porque en la cultura neotestamentaria este número apunta a un tiempo nuevo en el que la Iglesia naciente habrá de hacer realidad el encargo que ha recibido del Señor resucitado. Esta niña es hija de un jefe de la sinagoga. Quizá el evangelista está insinuando que llega a su término el tiempo de la antigua ley, de la palabra muerta. El hecho es que la niña ha muerto cuando empezaba a vivir su pubertad. Ya no hay intervención humana posible. Pero las palabras de Jesús rompen los esquemas de los hombres. No temas, basta que tengas fe. Ante el cadáver de la niña, el dolor de sus padres y el escepticismo de los que los acompañan, Jesús pronuncia unas palabras regeneradoras. Talita kumi, que significa contigo hablo, niña, levántate. Son palabras que tienen la fuerza de su autoridad y expresan su poder eficaz sobre la muerte. El signo manifiesta definitivamente que Jesús es el Señor de la vida. Con la fuerza de su palabra levanta a la niña de la muerte, porque en él, nos lo ha recordado el apóstol, la generosidad de Dios ha sobrepasado todos los límites y ha roto todas las barreras. Para nosotros, como para el jefe de la sinagoga, también solo una cosa es necesaria. Basta que tengas fe. He aquí la urgencia de la palabra de Dios en esta mañana, que nos llama de nuevo al discernimiento sobre nuestras actitudes y prioridades, y que nos advierte para que no nos dejemos fascinar por los poderes y los valores que nos ofrecen los intereses del mundo, y para que comprendamos y para que seamos capaces de combatirlos desde una fe consecuente y comprometida. Una fe en el Señor de la vida, que en la Iglesia nos vivifica con su gracia.